Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía mantiene su petición de 3 años y medio de cárcel para el expresidente del Principado de Asturias y ex vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Está acusado de un delito continuado de apropiación indebida de fondos. Pedro Rivero.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido esta mañana la sexta y última sesión del juicio. Denunciado por el partido que él mismo fundó, Foro Asturias, Álvarez Cascos se habría apropiado indebidamente de casi 182.000 euros con cargos personales al partido y el alquiler de unas oficinas y garajes en Madrid que eran de su propiedad. El fiscal no tiene dudas.
Se acredita plenamente una conducta claramente delictiva dirigida a lucrarse mientras Foro pagaba los gastos personales y a lucrarse igualmente descapitalizando a Foro con un supuesto alquiler de un despacho particular. El ánimo de lucro es palmario.
Fiscalía y Foro Asturias sostienen que existió ese delito continuado de apropiación indebida de fondos. La defensa de Cascos, ejercida por Luis Tuero, ha pedido su absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Desmantelan un entramado que blanqueaba dinero de una red internacional de estafadores desde España. Hay 6 detenidos. Silvia Martínez.
Se trata de una operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional. La investigación comenzó en 2023 tras la denuncia de 2 empresarios de Caniles y de Zafarraya en Granada, a los que estafaron más de 40.000 euros. La red blanqueaba el dinero a través de un entramado de empresas de exportación que operaban por el puerto de Valencia. Uno de los 6 detenidos es de nacionalidad española, el resto de nacionalidad nigeriana. Todos ellos están acusados de estafa, falsificación de documentos, fraude fiscal, blanqueo de capitales y la usurpación de identidad a más de 80 personas. Aunque se investigan más de 100 delitos de estafas de todo tipo, hasta este momento se han esclarecido 14 con los que están directamente relacionados los detenidos.
Bruselas califica las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 26 de enero en Bielorrusia de farsa y antidemocráticas. Unos 7 millones de bielorrusos están llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado entre 5 candidatos, de los cuales solamente uno es crítico con las actuales autoridades. España se complica su futuro en el Mundial de Balonmano. Teresa Vasallo.
Sí, se le está complicando y mucho. Tan solo unos minutos del final, la selección española va por detrás en el marcador en su partido contra Portugal. Luis Malvar.
Bueno, pues las cosas se complicaron mucho. España está fuera de los cuartos de final con este resultado. Apenas 45 segundos para terminar el partido. España 29, Portugal 34. España fuera de los cuartos de final del Mundial.
Además, hoy a las 9 de la noche se abre la jornada 21 de la Liga con el partido entre Las Palmas y Osasuna. Y en la previa del Valladolid-Real Madrid, Ancelotti ha asegurado la continuidad de Vinicius en el club blanco. Mientras, Bordalás le ha dado un toque de atención a Hansi Flick por faltarle al respeto. Y en tenis, Djokovic se ha retirado contra Zverev en la semifinal del Open de Australia. El alemán se medirá contra Sinner en la final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 12 grados en Cibeles. Nos espera un sábado con lluvia hasta el mediodía al menos y un domingo también con chubascos y cielo nuboso. En cuanto al tráfico, tan solo dificultades de salida en la A3 en Rivas y la A42 en Fuenlabrada y en la M40 en Coslada sentido A3. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid asumirá las ayudas al transporte público durante un tiempo, pero no eternamente. Y el monumento a los abogados de Atocha, en la plaza de Antón Martín, es desde hoy lugar de memoria democrática. Hoy justo se cumplen 48 años de aquellos asesinatos de 5 personas, 3 abogados laboralistas, un estudiante y un administrativo, el 24 de enero del 77, a manos de 3 terroristas de extrema derecha. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Darling, you're with me, always around me. Only love me, only love. Darling, I feel you under my body. Only love.
¿Sabías que cada año millones de kilos de ropa en España acaban enterrados en vertederos? ¿Te has preguntado qué pasa con esas prendas que ya no usamos? El sector textil recicla muy poco. y la mayoría de esos residuos se convierten en un problema ambiental enorme. Pero algo está cambiando. Desde el 1 de enero de este año, es decir, desde hace poquito, desde hace unos días, los ayuntamientos están obligados a recoger los residuos textiles de forma diferenciada y las empresas textiles están obligadas a reutilizar lo que producen. Algo que sabe bien Susana, que desde hace años ha encontrado la manera de darle una segunda vida a sus prendas.
Reciclo en las tiendas de los comercios lo que son pues, calcetines que ya están muy desgastados, cortinas descoloridas, ropa ya que el segundo uso que pueda hacer otra persona no es posible. Y a cambio pues te dan un vale de 5 euros para descontarlo en compras superiores a 50 euros. El resto, cuando la ropa está bien para un segundo uso, pues lo llevo a Caritas.
El sector avanza que estos cambios supondrá un crecimiento de las tiendas de segunda mano y un auge de las plantas de reciclaje de prendas. En este nuevo panorama, proyectos como Mudarre, impulsado por Caritas, lideran la transición. Esta mañana mi compañera Beatriz Pérez Otín ha visitado su planta de reciclaje textil en Madrid. Allí ha descubierto cómo esta iniciativa no solamente apuesta por la sostenibilidad, sino que también transforma vidas, ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesitan. Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo todavía alucinada de lo que acabo de ver, así que si te parece me acompañas en esta visita que he realizado. Realmente he de confesarte que estoy impresionada, ¿eh? Vamos a adentrarnos en lo que es el corazón de una planta de reciclaje de ropa.
¿Es una planta grande, Bea?
Bueno, enorme, enorme. Si te fijas, hay unas grandes montañas.
Sí, montañas de sacos que intuyo contienen la ropa que reciclamos en los contenedores de Caritas, ¿verdad?
Eso es, esos contenedores rojos de Caritas que tenemos en nuestras ciudades. Bueno, pues desde allí llegan esas ropas que luego se meten dentro de esos grandes sacos. ¿Y dónde estamos exactamente? Pues estamos en Laborafit, una de las cuatro plantas que tiene Mudarre Caritas aquí en España. Dicen que esta es la más pequeña. Ojo, 5.000 metros cuadrados.
Y
esta es la más pequeña, sí, sí. Al entrar en la planta hay una cosa que nos queda clara y es que las dimensiones del problema del que estamos hablando esta tarde son tremendas. La cantidad de residuos textiles que generamos, Pilar. A simple vista hay montañas de sacos, como decías, que los llaman big bags en inglés, que es bolsa, que me como grandes bolsas, y cada uno contiene 300 kilos de ropa. En esta visita no estamos solas. Nos acompaña Alberto Ejido, él es responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Mudarre. La primera pregunta que a mí me surge es como obvia, ¿no? ¿De dónde sale tal cantidad de ropa?
Esta ropa viene de nuestros proyectos textiles. Estamos hablando de que tenemos 50 proyectos textiles en toda España. Todos ellos son empresas de inserción o cooperativas de inserción. Esto supone que el 100% de sus posibles beneficios se reinvierte en nuestro objeto social, que es la creación de empleo de inserción para las personas que están en situación o en riesgo de exclusión social, y vienen pues de alguno de estos proyectos.
La verdad que sigo impresionada con el tamaño de estos grandes sacos de ropa.
Y no me extraña, Pilar, pero es que no es lo que más te va a sorprender porque estamos ante un proyecto social con mayúsculas. Por un lado, reciclan alrededor del 60% de la ropa que reciben y la sacan al mercado a través de sus 200 tiendas de segunda mano. Las tiendas Mudarre, quizá haya una en tu ciudad, porque están repartidas por toda España.
De hecho, enseguida vamos a visitar una de ellas en Barcelona, pero antes me gustaría conocer qué pasa con todas estas prendas hasta devolverlas a las tiendas. Tengo entendido que en este gran proyecto de reciclaje la persona es el motor de todo.
Así es, Pilar, dices que la persona es el motor de todo y para que te hagas una idea, actualmente trabajan aquí unas 1.600 personas en toda España, de las cuales el 54% se encuentran en caminos de inclusión sociolaboral.
Prácticamente la mayoría provienen, o sea, están realizando itinerarios de inserción. Otra de las características de las empresas de inserción es que más de la mitad de tu personal tiene que ser personas que las administraciones públicas hayan acreditado como personas en situación o riesgo de exclusión social. Y hablando a nivel general de la cooperativa, estamos hablando de más de 1.600 personas y casi el 54% de todas esas 1.600 personas son personas que están siguiendo esos itinerarios de inclusión.
Aquí escuchamos a Fernando Martel, director gerente de Laborafit. Esto significa que están en proceso de formación y acompañamiento personalizado, que reciben herramientas para integrarse en el mercado laboral y de esta manera empezar a normalizar su situación.
Lo importante de estas personas es el seguimiento que le hacemos. O sea, independientemente de lo que veas aquí trabajando, cada uno tiene sus problemas, y lo que hay es un seguimiento con unos responsables, que cada semana se reúnen con ellos, cuentan qué tal, porque sus vidas al final, pues hay que ayudarles, no solamente en el día a día del trabajo, sino en su vida personal. Y siempre les decimos el chiste de que estaríamos muy alegres de echarles, sí, porque ¿no? Eso es lo que quiere decir que hemos hecho bien el trabajo, ellos se sienten bien, han encontrado otra empresa, van a mejorar y entran ya en la inserción, ¿no? Y en realidad ese es el trabajo bonito.
Ese es el objetivo.
Es el objetivo.
Fernando nos explica también que el tiempo de formación oscila entre un mínimo de 6 meses a 3 años. En este tiempo los participantes no solo trabajan, también reciben esa formación integral, se les acompaña tecnológicamente, personalmente, y se adaptan a las necesidades de cada individuo. ¿Por qué? Porque cada mujer y hombre que participan, que trabaja en esta empresa, además de tener distinto origen, de hablar a lo mejor en algunos casos distinto idioma o distinta formación, tienen una importante mochila a sus espaldas.
Y una vez que pasan este periodo de formación y ya empiezan a trabajar en Laborafit Madrid, ¿quiénes forman este equipo, Bea?
Mira, mejor que nos lo explique Fernando Martel, que es el gerente.
Tienes dos equipos, tienes un grupo de 14 personas que son los que ves en la línea de fábrica de clasificación, y luego hay otros dos personas que están en el equipo de logística, los que cargan los camiones y descargan. Son dos personas que dependen de un responsable de almacén que está en la zona de muelles por donde hemos entrado. Y todo ese equipo es Laborafit.
¿Qué tal la relación entre ellos? Porque al final están ahí muchas horas, codo con codo.
Bien, muy bien. Date cuenta que son gente que se les brinda una oportunidad y la aprovechan, porque aquí, aparte del textil, les ayudamos a darle a cambiar hábitos que tienen ellos habitualmente de trabajar, por ejemplo, sin contrato, y les explicamos cosas que en la vida laboral son importantes. Entonces ellos lo ven como una oportunidad, porque de aquí dan el salto a un mejor empleo, a un trabajo estable y a una estabilidad, que suele dar una estabilidad porque la mayoría tienen familias, una estabilidad familiar.
Jorge Gañarul es la tercera persona que nos acompaña en esta planta de reciclaje textil. Él es el responsable de producción Laborafit y está mano con mano con el equipo humano que trabaja en esta fábrica. Como digo, Modared tiene 4 plantas. Una es la de Madrid, donde hemos estado esta mañana. Hay otra en Bilbao, otra en Barcelona y otra en Valencia. Allí trabajan personas que gracias a esta experiencia inician su camino a la reinserción laboral. Aquí no solo se recuperan prendas, Pilar, también se recuperan historias y se recuperan oportunidades.
Y ese proceso de reciclaje comienza con la llegada de la ropa en grandes jaulas y estas se vuelcan en una línea de clasificación automatizada.
Eso es, y aunque este proceso, como dices, está automatizado, mecanizado, las manos humanas son imprescindibles. Cada prenda pasa por manos expertas que evalúan su estado. Las prendas en buen estado se destinan a la venta o se entregan de forma gratuita a las personas que lo necesitan. A veces, fíjate, estando yo allí, en esa clasificación se encuentran juguetes y libros. He visto como una de las personas que trabajaba en esa línea mecanizada sacaba un libro y decía, bueno, ¿qué hago con esto yo ahora? Entre calcetines, chaquetas y pantalones.
Lo que demuestra lo importante que es en reciclar bien en origen, ¿no? Desde nuestras casas.
Pues lo más importante es que vaya en bolsa cerrada, a ser posible que la ropa esté limpia y libre de humedad. Eso también es muy importante porque la ropa que tiene humedad puede contaminar todo el contenedor y hacer que no se pueda ni reutilizar ni reciclar.
Yo no sé, Pilar, si alguna vez te has preguntado cuál es la comunidad autónoma que mejor recicla.
No tengo ni idea.
Yo no lo sabía y se lo he preguntado a ellos.
¿Sabréis más o menos la clasificación de las comunidades autónomas que más reciclan?
Sí, la comunidad autónoma que actualmente está reciclando más es País Vasco. Está recogiendo de forma selectiva más del 25% de la ropa de segunda mano que se produce. La siguiente, otra comunidad que también está bastante arriba es Cataluña, y Madrid estaría un poco en la tabla media de la clasificación.
¡Ay, qué ruidos, ¿verdad?
Pues ruido,
así
claro.
Toda la mañana,
estaban
con
trabajando.
Este ruido. Sí. Bueno, nos queda mucho por hacer y mucho por aprender respecto al reciclaje.
Toda la ropa que hemos visto aquí en esta planta y que efectivamente te ha dejado un poco ojiplática por la gran cantidad de big bags que había, pues solamente supone el 1% de la ropa que se recoge de forma selectiva a nivel nacional. para que nos podamos hacer una idea del orden de magnitud tan importante que tenemos a nivel de residuo textil.
¿Qué significa esto? Que el 88% de la ropa que desechamos acaba en los vertederos.
De ahí que a partir de este 2025, como te contábamos al inicio, las empresas del sector y los ayuntamientos estén obligados a facilitar ese reciclaje. A medida que recorremos las instalaciones, el ruido este que estamos escuchando de fondo constante de las máquinas nos recuerda la envergadura del trabajo que se está haciendo aquí en esta planta.
Nos estamos acercando a la fábrica.
¿Este ruido qué? Vamos a explicar de dónde sale este ruido.
Este ruido espantoso es un volteador que tenemos en donde está toda la ropa que nos viene de los contenedores rojos, sí. Se mete en unas jaulas. Sí. Entonces esas jaulas se vuelcan en los procesos, tanto en la línea como en una prensa que tenemos para compactar los bultos y que tenga menos espacio y más peso.
Por ahora... Es como lo que se hace con la chatarra, pero con ropa.
Pero ¿no? Con ropa.
Comprimirla para que ocupe poco.
Que ocupe poco y entonces, pues, por ejemplo, en estos primeros bultos que ves, estás hablando de 320 kilos cada bulto, sí. Y sin embargo, estos que son más pequeños, estás hablando a lo mejor de un 20% más de kilos.
O sea, todo está medido y organizado. Aquí nada se deja al azar.
Eso es, nada está al azar. Todo está muy, muy organizado y cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento.
Moda Re nos muestra que es posible transformar un problema en una oportunidad. Veo que aquí no solamente se lucha contra el impacto ambiental de la moda, sino que se genera empleo. Se fomenta la inclusión y se crea conciencia. Cada prenda que se recicla en estas plantas es un pequeño paso hacia un futuro más sostenible.
Así es, por eso yo os invito a que la próxima vez que nos deshagamos de una prenda, pensemos en el viaje que esta podría hacer. Doy fe, después de estar allí en esta planta de reciclaje textil, que hasta la ropa más desgastada puede encontrar una nueva vida y con ella cambiar la vida de alguien más.
Pues ya que estamos, Bea, ¿qué ocurre con la ropa que no se puede reutilizar ni reciclar? ¿Todo tipo de residuo textil tiene su destino?
En Moda Re, nada, nada se desperdicia.
La ropa que se rechaza se destruye. Estamos en conversaciones con una empresa que se llama Saika, que lo que hacen junto con el reciclaje de plástico y el reciclaje textil es que ellos lo juntan y lo queman para dar energía a las empresas.
¿Dar energía a las empresas? ¿Qué te parece? Yo pensaba, claro, si es que ahora no llevamos casi ni algodón ni lana, todo es poliéster, nylon, normal que pueda convertirse en combustible o en energía. Hemos vuelto a escuchar a Jorge Gañarul, él es el responsable de producción de Laborafit. La ropa que no se puede reciclar porque llega con humedad, con manchas de pintura o con pelos de animales, ojo, esta es compactada y enviada a estas empresas donde se transforman en energía a través de esa valorización energética.
Así que incluso los residuos más difíciles tienen un propósito.
Que nos lo cuente Alberto.
Relleno de asientos de automóviles, hacer esterillas de automóviles, aislamiento también térmico y acústico en el sector de la construcción.
Todo esto se puede hacer con esas prendas, con esa ropa reciclada. En la planta de Madrid, el trabajo, por lo que veo, está perfectamente organizado.
Los equipos clasifican hasta 10 toneladas de ropa al día. 10 toneladas de ropa. No sé si nos hacemos una idea de lo que supone
del
eso.
Del volumen que supone, ¿no?
Eso es. Más de 30.000 prendas cada día. Cada trabajador, lo decía antes, cumple un rol clave. Y más allá de ese proceso industrial, se fomenta la creación de un ambiente colaborativo.
El modelo de Moda Re no solamente se detiene aquí, en la planta. Muchas de las prendas clasificadas llegan a las tiendas de segunda mano que Cáritas gestiona por toda España, incluidas sus colaboraciones con los supermercados al campo.
De momento esa venta de segunda mano en el espacio genérico de venta de ropa de primera mano solo está sucediendo en Alcampo, pero sí que tiene esa importancia porque vamos normalizando el hecho de comprar ropa de segunda mano en un entorno que habitualmente tenemos pensado y asociado a la venta de ropa de primera mano como es Alcampo.
Pues además las prendas destinadas a la venta pasan por un proceso de higienización mediante ozono, eliminando bacterias, olores y cualquier rastro de suciedad. Pero esto mejor nos lo va a contar María Cañedo, que nos escucha precisamente desde una de esas tiendas, Moda Re de Barcelona. María es responsable de la división allí en Barcelona. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿cómo os llega la ropa? ¿Os la mandan clasificada desde la nave que tenéis en Barcelona o la tenéis que clasificar vosotras para colocarla en tienda?
No, las prendas ya nos llegan clasificadas y normalmente llegan clasificadas por temporadas, invierno y verano, y luego tenemos también una clasificación por género, hombre, mujer, infantil, y por la tipología de la prenda, partes de arriba, partes de abajo, abrigos, jerseys.
¿Y qué tipo de prendas os llegan y en qué estado? ¿Más o menos nuevas o tenéis que hacer algún tipo de arreglo para ponerla a la venta?
En principio nos llega todo el producto que está en buen estado para vender. Y luego también asumimos unas pequeñas taras que son fácilmente recuperables, como por ejemplo pues un abrigo al que le falta un botón o un pequeño agujerito causado por la alarma en su momento cuando se expuso en la tienda, pero en general el producto está en súper buen estado y todo es susceptible de volver a ponértelo como si te lo hubieras comprado en una tienda de ropa nueva.
Claro, decía lo del botón, ¿no? Lo del agujerito de la alarma. Claro, nos pasa nada. También en las tiendas de primera mano.
Son prendas que tienen una larga vida todavía, desde luego. Oye, y María, ¿cómo decidís el precio de venta de estas prendas? ¿O es un precio simbólico?
No, intentamos darle siempre el valor que corresponde a cada prenda y utilizamos cuatro criterios diferentes con todas las prendas, que básicamente son la tipología de la prenda, si es una camiseta o si es un abrigo, partimos de una base diferente, el estado en el que está la prenda, pues como comentábamos, hay prendas que llegan prácticamente nuevas, hay otras prendas que han sido utilizadas pero que siguen estando en buen estado y pueden volver a reutilizarse, o si, por ejemplo, tienen alguna de estas pequeñas taras reparables que os comentaba, entonces también el precio que marcamos es diferente. La marca y la calidad también son dos factores importantes a la hora de valorar las prendas. Entonces, nosotros estamos en constante formación, tanto nosotros como el personal de las tiendas, para poder aplicar un precio que realmente sea justo para esas prendas.
Ponos un ejemplo, María. Yo quiero salir vestida de una tienda de moda Re, con un pantalón, una camiseta y una chaqueta. Más o menos. Yo sé que depende un poco de la... Un pantalón, una camiseta y una chaqueta. Me llevo el conjunto puesto. ¿Por cuánto dinero me lo llevaría?
Pues un pantalón, una camiseta y una chaqueta, pues unos 25 o 30 euros puedes salir vestida.
Ay, pues está muy bien.
Las tres prendas están muy bien.
Si encuentras alguna prenda, porque a veces llegan prendas con muy buen valor y en muy buen estado, algunas podrías gastarte 60, pero sales vestida.
Sabemos que las tiendas de moda Re se han convertido en un referente para muchos jóvenes que buscan cada vez más en ropa sostenible y asequible también. ¿Qué tipo de clientes se acercan a vuestras tiendas, María?
Pues la verdad que el tipo de cliente es bastante variado. Nos llega gente que entra, pues un poco por los precios, porque son unos precios muy asequibles, pero luego también nos entra mucha gente que, como bien comentas, están muy interesados en la reutilización del producto y que tienen ya una conciencia del impacto que tiene la industria textil en el medio ambiente. También, gente que está interesada en la segunda mano, que cada vez vemos que hay menos... Digamos que éramos un país en el que éramos un poco reacios a la segunda mano y esto cada vez se ve menos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
De hecho, cada vez se ve mejor. Yo creo que está mejor visto por las nuevas generaciones que lo ven como una manera de colaborar, ¿no? En esa sostenibilidad que se nos exige a toda la sociedad, que en el fondo es del punto del que partíamos, Pilar, ¿no? Que ya se nos va a obligar a reciclar en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Los ayuntamientos tienen que ponérnoslo muy fácil. Y también las empresas de moda textil tienen que colaborar.
Pues María Cañedo es responsable de la división en Barcelona de Moda Re. María, gracias por acompañarnos y por contarnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias a vosotros.
El reto del reciclaje textil en España es enorme, pero proyectos como del que hemos hablado esta tarde en Moda Re demuestran que es posible marcar la diferencia. Con cada prenda recuperada se reduce el impacto ambiental Ojo, que para producir un solo kilo de algodón se necesitan 1.600 litros de agua. Bueno, a través de estas tiendas se fomenta también la economía circular y se ofrece una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan. Gracias, Beatriz, por habernos abierto las puertas de Laborafit y Modarre y por habernos hablado de algo que nos tiene que preocupar y en lo que nos tenemos que involucrar todos, que es el reciclaje.
Eso es. Bueno, gracias a ti. Desde luego que ha sido un viaje apasionante.
Gracias, Bea. Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Y estos días se está celebrando en Madrid Fitur, que es la Feria Internacional del Turismo. A todos, o a casi todos, yo creo que nos gusta viajar, ¿no? Especialmente pues al extranjero, salir de vez en cuando y conocer mundo, conocer también otras culturas. Pero lo cierto es que como en España, en ningún sitio. ¿Cuándo dijiste esta frase? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? ¿Y en qué país, por ejemplo, estaba, Rosa?
Pues mira, Pilar Carmen ha viajado un montón.
Hola, yo nunca me aburro de estar por ahí. En Latinoamérica, que he ido muchas veces, he estado 2 meses y medio. Si me hubiera estado 6 meses, por ejemplo, en Asia he pasado un calor terrible, pero hubiera pasado lo que hubiera hecho falta. Siempre descubres cosas nuevas, otras culturas. He vivido en San Petersburgo, he vivido un mes. Moscú también está bastante tiempo. Lo que sí es cierto es que no me canso, pero cuando llego aquí digo, madre mía, qué bien, como España no hay otro. Ahora se puede vivir por ahí también.
Se puede vivir por ahí también, pero tú llegas a tu casa, tú llegas a tu país y dices, madre mía, qué bien que estoy. Es verdad que cada país tiene sus encantos y el mundo es maravilloso, es verdad. Lo que pasa es que en España pues hay mucho nivel.
Hola, pues sí, a mí me ha pasado en Australia, en el centro de Australia. Nos llevan de excursión, pues sí, pues bonito, pues un riachuelo, unas montañitas, y de repente el guía se para y nos enseña algo para él excepcional. 2 árboles gemelos. Y pensé, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Ahora, también hay que decirlo, la Gran Barrera, maravillosa.
Eso sí, pero los árboles gemelos, pues no sé, igual eran árboles milenarios, o no sé, igual es que aquí nunca nos hemos percatado de lo extraordinario que es que 2 árboles sean gemelos, ¿no? Mm-hmm. Puede ser. Bueno, el caso es que aunque te vayas lejos, da mucho gusto volver a casa, sí.
Hola, gente, pues sí, como en España en ningún lado. De hecho, recuerdo que estuvimos de vacaciones en Irlanda un verano y todo muy bonito, no está mal. Italia, que tiene la fama que tiene, todo muy bien, pero estábamos deseando llegar a casa a comer nuestra comida española, que como en ningún sitio. Gracias, gente, y buenas tardes.
Pues sí, tú también has dicho eso de comer en España en ningún sitio. Estando por ahí en el extranjero, pues cuéntanos qué pasó, ¿no? Para acordarte de tu país, en el 607-15-0602.
Así es que echamos mucho de menos la comida, esto lo primero, ¿eh? Hablando primero de comida, una pausa, sí, y enseguida vamos con el atún.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
A mí me intenta.
intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de merluza a 10,95 euros el kilo. Hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco y 32 minutos de la tarde. Continuamos aquí en La Tarde de COPE preguntándonos qué tendrá el atún rojo para que sea tan cotizado en el mundo. Agárrate. En Japón, un ejemplar de 276 kilos se ha vendido por la friolera de $1.300.000. 276 kilos de bicho, de atún, $1.300.000. El comprador ha sido el restaurante de sushi Onodera, reconocido con una estrella Michelin. Bueno, este tipo de precios desorbitados se alcanzan habitualmente en las subastas que se celebran con el Año Nuevo en Japón y se alejan bastante de los precios que se pagan en otras partes del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Qué hace que paguen tantísimo por una sola pieza de pescado? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Esto, ¿cómo estás? Del atún empieza a ser, bueno, ya una locura.
Es una locura. Y es que, fíjate, en Japón hay toda una liturgia alrededor del atún rojo. El ejemplar en cuestión, que es un atún rojo atlántico, fue capturado en Noma, en la provincia de Aomori, por un pescador de 73 años que llegó a decir que parecía una vaca gorda colgando
en el mar.
Sí. La compra millonaria se explica por el simbolismo. ¿Por qué se paga tanto dinero? Dices, pues el primer atún del año es más que una pieza de sushi.
O sea, como el salmón en Asturias.
Exacto, es un símbolo de fortuna y prosperidad. Y el ambiente que se forma en estas subastas, pues es a veces espectacular. Lo celebran como si hubieran ganado la Copa de Europa, vamos. El gerente de Onodera explicaba tras la subasta que el primer atún del año trae buena fortuna y que su deseo es que la gente que lo coma tenga un año maravilloso. O sea, que se trata de que cada trocito de ese atún transmita fortuna al mundo, ¿no? El fenómeno es algo así, pues como el que decías, el del campano en Asturias, uh-huh, que es el primer salmón del año. Y el año pasado se alcanzó el récord de 19.300 euros por un solo salmón. eso sí, Pilar, muy lejos de la locura del atún.
Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh? Por un salmón, 19.300 euros. Al final es lo que tú dices, ¿no? Es el simbolismo que supone, sí, capturar cualquiera de estas piezas. Oye, ¿es un precio de récord este del ejemplar de atún vendido por $1.300.000?
Pues aunque pueda parecerlo, no lo es. El récord lo mantiene el vendido en 2019, un atún de 278 kilos por el que se pagaron 333 millones de yenes, algo así como 2,7 millones de euros o $2.800.000, o sea que es más dinero todavía. Lo compró el conocido como rey del atún, Kiyoshi Kimura, de la cadena Sushi Zanmai.
Un símbolo, como decimos, de fortuna y prosperidad, algo que hace dura la competencia para hacerse con estos ejemplares. En España, la almadraba se lleva practicando desde tiempo de los fenicios, tiene más de 3.000 años de antigüedad. Es una técnica ancestral para la pesca de los atunes que atraviesan el estrecho de Gibraltar en su ruta migratoria. Un atún de mucha calidad que en buena parte se va también a Japón y al mercado asiático. Quien conoce bien este mercado y ha recorrido además muchas lonjas de todo el mundo, es Isaac Germo, que es director comercial de Atún Rojo Fuentes. Isaac, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué hace
¿Cómo
que
estáis?
Se...? Pues encantados de tenerte aquí, de charlar contigo, que además sabemos, Isaac, que eres un auténtico experto en esta materia, en el atún. Te quería preguntar que qué hace que se alcancen estos precios estratosféricos en Japón.
Bueno, ya lo explica Urbano, ¿no? Al final es una tradición. Tienen esta cosa del primer atún, va a traer fortuna a quien lo pesca, a quien lo compra y a quien lo consume. Y en los últimos años se ha convertido en algo, vamos, de renombre mundial, ¿no? Con estas cifras de locura, de 2 millones, de 1,5 millones, es algo increíble. Es verdad que esto se basa más en una campaña de marketing que en una realidad. Al final es un atún de 207 kilos. Si lo repartimos entre los 20 restaurantes que tiene la cadena de Sushi Ginza, toca muy poco por cabeza. Hay pocos agraciados, con suerte.
Es un atún mediano, realmente.
No es que sea mediano, que es algo, es así cultural, no es una realidad. Nadie piense que los precios del atún van por estos números, por favor, que no tienen nada que ver.
No, como decíamos, es una cosa simbólica, ¿no? Y como tú dices, al final se trata de marketing y fíjate, al final nos lleva a hablar de ellos por el titular tan llamativo que es la fortuna por la que se ha pagado por ese atún. Isaac, te quiero preguntar, ¿qué diferencia el atún rojo de almadraba de otros? ¿Qué características tiene?
Bueno, el almadraba, vamos a hablar más del atún que se pesca en el Mediterráneo, desde Cádiz hasta el final. Es la talla. Por esto ellos están valorando tanto esos pescados de 200 kilos, de 278 kilos. Esos pescados tan grandes, normalmente se pescan en el Mediterráneo. Ellos no tienen el caladero para esas tallas. Es algo muy especial para ellos. Y que es lo que vienen a buscar luego aquí, a las almadrabas, a las granjas, a los palangreos en el Mediterráneo, que es donde encuentran esas tallas, esos atunes, esas tallas.
Digamos que es eso, bueno, es uno de los caladeros fundamentales del mundo, es el Mediterráneo, y luego está el Golfo de México, que es ahí donde principalmente se encuentra el atún rojo, ¿verdad?
Sí, hay caladeros por todos los océanos realmente, pero donde se dan esas tallas que están buscando ellos es más en el Mediterráneo. Es verdad que el Golfo de México también se pesca, mucho menos, pero lo que pesca México es más en la costa pacífica y ahí las tallas son mucho más medianas. Hablamos de pescados de entre 80 y 100 kilos.
Uh-huh. O sea, la principal característica del atún rojo de almadraba del Mediterráneo, nuestro atún, es la talla, es que es un tamaño grande.
El tamaño grande, aparte de hablamos en temas de calidad, del proceso a la hora de cómo capturarlos y cómo tratarlos, que eso ya nos define aún más, pero la talla es uno de los elementos principales.
Hace años los japoneses se llevaban gran parte de las capturas en las costas del estrecho. ¿Sigue siendo así?
Los japoneses siguen siendo los principales compradores del atún rojo por todo el mundo, no solo aquí. Hablamos de cualquier caladero en el que haya atún rojo, hay un japonés observando y mirando y chequeando la calidad de cada uno de los atunes. Eso es así, no hay manera de quitarlos de en medio.
Bueno, hablando de
y
esta...
que dure.
Y que dure, ¿verdad? Hablando de esta cuestión, se suele decir muy a menudo que del atún se aprovecha todo, que es algo así como el cerdo del mar. Y el que sabe mucho de esto, porque se ha criado en Barbate, en Cádiz, y porque además es el chef del restaurante El Campero, donde todo es atún, es Julio Vázquez, al que saludamos también a continuación. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Del atún casi hasta los andares, como se dice del cerdo, ¿no? Se aprovecha todo.
Sí, es que es verdad, ¿eh? Del cerdo los andares, del atún hasta los nadares, le decimos aquí en Barbate.
¡Ah, qué bueno!
Se aprovecha todo.
Oye, Julio, ¿cuántas recetas diferentes tenéis en el campero?
Hay mucha diversidad, pero más que receta, nuestra curiosidad siempre ha sido Pepi, que siempre han sido unos estudiosos del producto. Cuando han apostado por una materia prima que no tenía el valor gastronómico que tiene a día de hoy, y apostaban por él, ¿no? Por este atún rojo salvaje de Almadraba. Y sobre todo nosotros apostamos por las partes, texturas y sabores. 24 partes, 24 texturas y 24 sabores distintas en un mismo animal. Es algo mágico que solo se encuentra en el cerdo y en este caso en el atún rojo, que es lo que abandera el 100% o el 99,9% de las elaboraciones en el restaurante es con atún rojo.
Vamos a hacer, si te parece, Julio, y con Isaac también, que nos está escuchando, vamos a hacer un ronqueo de atún aquí en directo. Lo que suena es el ronqueo, que es el sonido del cuchillo recorriendo las espinas del atún. De ahí salen más de 20 partes diferentes y que tiene cada una sus propias características y su forma también de cocinarse. Te digo algunas partes del atún. El morrillo. ¿Dónde se encuentra, Julio? ¿Qué parte es exactamente?
Es una parte interna dentro de la cabeza, una de las partes más nobles. En un principio, hace 20, 25 años más desconocida, ¿no? Porque es un producto que tenía mucha hemoglobina, tiene mucha grasa, y ese producto se ponía negro enseguida. A día de hoy, con las técnicas de ultracongelación, se consigue tener ese producto durante todo el año con una infiltración de grasa de las más importantes en el atún, aparte de la barriga, y que es de las más cotizadas en el atún.
Se hace generalmente a la plancha, al morrillo, ¿no?
Sí, plancha, lo podemos hacer a baja temperatura, al horno, asado. Es una parte muy agraciada para distintas elaboraciones.
¿Qué haríamos con la ventresca o la barriga, como también se le llama?
La ventresca o barriga es una parte con bastante grasa. Nosotros siempre en el restaurante tratamos al cliente y lo primero que hacemos es preguntar si le gusta con mucha grasa o con poca grasa el atún, porque también es importante saberlo. La barriga y el morrillo son partes muy grasientas. Las hacemos a la plancha, asada, con guarniciones, lo puedes hacer a la sal. Hay mucha infinidad de elaboraciones. Al tener bastante grasa, las cocciones prolongadas le van muy bien y se baja la temperatura también.
¿Y el mormo qué es y cómo lo cocináis?
Es una parte interna de la cabeza, está justamente detrás del morrillo y al lado del contramormo, que es otra de las partes más agraciadas del atún. El mormo es una parte en sí que tiene una infiltración de grasa media, tiene una parte más magra y una parte más grasa, más grasienta, que te da juego a la hora de hacer guiso. Nosotros lo hacemos siempre en atún encebollado, que es un plato tradicional barbateño, y utilizamos esa parte porque te da juego, ¿no? A quien le guste el atún menos grasiento va muy bien. Y es una parte que es melosa, por la parte donde se encuentra, por la infiltración de grasa media, va muy bien. Y ya te digo, lo hacemos en escabeche, lo hacemos a la plancha con distintas guarniciones de salsa o en atún encebollado, que es como mejor sal.
O sea, que el atún encebollado muchas veces lleva esa parte del mormo, que yo así como mormo, la verdad que no lo había escuchado nunca. Isaac, yo sé que eres un experto también en atún, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Y contarnos también.
No, al chef hay que dejarlo que hable, que es el que nos da de comer, eso es importante.
Julio.
Pero fíjate, ¿sí? Hablando de lo que él dice, lo importante que es la talla, porque para conseguir esos morrillos, esos mormos, contramormos, si el pescado es pequeño, el rendimiento que sacamos de ahí son partes muy pequeñas. Entonces, en las almadrabas, al final lo que consigues son pescados mucho más grandes y que te permiten tener un morrillo que tenga una presentación, una ventresca, que tenga un tamaño que realmente le pueda sacar un rendimiento.
Sí.
Julio, ¿qué partes son ideales para sushi o para preparaciones en crudo?
Las partes del lomo. El lomo es una parte más magra. El descargamiento del lomo es la que siempre se suele utilizar para el tema de sushi, para makis, para elaboración de un sashimi de lomo, o un tataki, o un ceviche, cualquier parte. Intentamos de buscar partes que sean magras. En ese caso, el descargamiento del lomo es una parte que es bastante buena. O en sí, el lomo en sí vale para elaboraciones en crudo. Ya depende, si el cliente le gusta más la grasa, pues nos vamos a la ventresca y hacemos elaboraciones en crudo con ventresca.
Bueno, Julio, es que hacéis elaboraciones de todo tipo porque cocináis hasta partes que no son fáciles de imaginar, como el paladar o las huevas de leche. ¿Esto cómo se cocina? ¿El paladar?
El paladar es una parte yo soy barbateño, ¿no? Y esto viene de hace unos 10 o 12 años que yo tengo contactos con ronqueadores, personas que son maestros en el despiece del atún, ¿no? Que han aprendido de padres a hijos y que me dijo un vecino mío, Paco, que maestro ronqueador, me dice, Julio, ¿tú conoces el paladar? Digo, ¿el paladar qué es, tío? Yo soy de Barbate, yo no sé lo que es el paladar. Y me dice, pues una parte interna, tú pídele a tu proveedor, a Gadira, pídele paladar. Y cuando yo le digo, Gadira, yo quiero paladar, y dice, ¿a ti quién te ha dicho que el atún tiene un paladar, tío? Pues yo quiero paladar. Ahí está nuestro juego, ¿no? Intentar rescatar partes que siempre han estado ahí, que son partes que están relacionadas con la cultura gastronómica barbateña, porque hacía un aprovechamiento de pescador, este señor sacaba esas partes y se las llevaba a casa y las cocinaba. Y este hombre pues me lo dijo. Y empezamos a investigar y a día de hoy en el restaurante tenemos un plato que es carpaccio de paladar, que es una parte magra, crocante, sin grasa, muy parecido a un solomillo de ternera y que es un espectáculo. A mí es una parte que me emociona porque llevamos 10 años trabajando con ella con exclusividad, con Gadira, y es una parte más que hemos puesto encima de la mesa, que no hemos inventado nada porque estaba ahí, pero que le hemos dado el valor gastronómico que se merece.
Oye, ¿y las huevas de leche?
La hueva de leche es la... que la hueva de leche es el semen del atún macho. Hay una anécdota ahí cuando vinieron los grandes chefs a Barbate a comer al restaurante, que nos juntamos más de 40 estrellas Michelin, que vinieron a visita con todo lo que conllevaba. Le hice un plato que era piruleta de hueva de leche.
¡Anda!
Y hubo mucha controversia porque decían los grandes chefs a nivel de España vienen a Barbate a comerse el atún. El semen del atún macho.
En forma de piruleta.
Exactamente, hubo mucho cachondeo. Pero te digo una cosa, es una parte que también está relacionada con la cultura gastronómica barbateña, que se ha comido siempre cocida, se ha comido, las hacían rebozadas con huevo, y en Aliño siempre ha estado con nuestra cultura. O sea, es una parte que nosotros hemos comido. Yo como barbateño la he comido desde pequeñito, porque va en nuestra cultura. Pero la gente que no la entiende o no lo ha probado nunca, pues le choca. Pero hay que probar, hay que ver partes distintas y sabores distintos.
Pues os voy a decir, Julio e Isaac, una cosa, me habéis creado una necesidad y es que es comer atún. Es comer atún porque es desde luego un manjar del que hemos ido aprendiendo muchas cosas a lo largo de los años y disfrutando en templos del atún como es sin duda el Campero en Barbate, en Cádiz, y con un producto tan bueno como tienen además también en Atún Rojo Fuentes. Julio Vázquez, chef del restaurante El Campero, gracias por acompañarnos. E Isaac Hermo, que es director comercial de Atún Rojo Fuentes, gracias también, Isaac, por acompañarnos.
Muchísimas a vosotros. Gracias.
Y a ti también, compañero.
Nada, gracias.
Urbano.
Un placer. Yo
siempre también... es un placer hablar del atún, ya lo sabes, puedes venir cuando quieras, ¿eh?
Sí, y vamos a comerlo en cuanto podamos. También.
Eso es. Gracias, Urbano, hasta ahora. Claro, pasar del atún, de lo que estamos hablando ahora mismo, de lo que estábamos hablando a este tema, hombre, pues hay mucha diferencia. Pero bueno, está así, este programa es así, pasamos de unos temas a otro y siempre nos centramos en lo que es actualidad a lo largo de la semana. Y sin duda uno de los protagonistas, pues ya sabes que ha sido Donald Trump, el presidente número 47 de los Estados Unidos. También fue el presidente número 45 que este lunes pues volvía a reeditar este cargo en esa toma de posesión como presidente que te contamos este lunes en directo aquí en la tarde. Y en esa toma de posesión, precisamente uno de los gestos que nos llamó más la atención es ese beso, o mejor dicho, ese no beso que le dio Donald Trump a su mujer, a Melania. Se acercó a ella, le fue a dar un beso, pero al final ese beso se quedó en el aire porque ella en esa ceremonia llevaba una pamela que impidió que Donald Trump le pudiera dar ese beso en la mejilla. Bueno, al margen de la pamela, es cierto que a lo largo de este tiempo y durante la anterior estancia de Trump en la Casa Blanca hemos sido testigos de reacciones poco cariñosas del matrimonio, sobre todo por parte de ella, por parte de Melania Trump. Y en esta ocasión volvieron a ser objeto de multitud de comentarios. Pero hay gente que es así, que es más fría, a la que no le gustan los besos ni los arrumacos. Esta misma semana escuchábamos también aquí en la tarde algunos ejemplos de algunos oyentes poco besucones.
Mi marido, mi hijo y mi nieto, esos tienes que pedírselos. Vamos, mi marido es que pone la cara siempre, es raro que dé un beso a él.
Mis hermanos, ninguno de los dos han sido besucones. Y teníamos una tía, y cuando íbamos a visitarla o bien venía ella, pues para darle un beso mis hermanos se retiraban.
Cuando doy un beso, no lo doy en la cara. Tengo tendencia, cuando saludo a alguien, a darlo al aire.
Y a la gente le digo, daros por besados en los sitios de costumbre.
Bueno, pues hay gente que es así, que es poco besucona y a la que le cuesta mostrar esas expresiones de afecto en público o a veces en privado. Y de ello vamos a hablar con nuestra psicóloga de la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Esto es innegable, es que hay gente poco cariñosa que no le gusta, que le besen, que le toquen, que se acerquen a ella.
Efectivamente, y además es que, claro, la gente que es cariñosa, eso llama poderosamente la atención y qué raro es a veces escuchar de alguien el es que no me gusta, efectivamente, es que no sale, no me sale, ¿no? Y claro, pues empezamos a dar a teorías conspiratorias, ¿no? ¿De dónde vendrá esto? Y bueno, y en algunos casos sí, pero hay otros es simplemente que es una cuestión de carácter y una cuestión de maneras de expresar el cariño y el afecto, ¿no? Que hay muchísimas, que no solamente son los besos, pero que hay gente que efectivamente, bueno, pues que tiene otra manera diferente de querer expresar ese cariño, ¿no?
¿Cómo puede afectar, claro, esa falta de expresión afectiva a las relaciones interpersonales? Porque hay gente que no lo puede entender.
Uh-huh. Sí, o sea, esto el problema viene cuando encontramos a dos personas con necesidades diferentes o necesidades opuestas, vamos a decir así, ¿no? Al final, a una persona o a mí no me puede molestar algo que no necesito. Si al final yo no necesito un exceso de cariño a través de la vía de eso, ¿no? Esa vía más sensitiva, esa vía más de contacto físico, pues evidentemente si no la otra persona no lo hace, pues no lo voy a echar en falta, ¿no? El problema viene efectivamente cuando encontramos parejas, por ejemplo, donde ella o él es muy cariñoso, le encanta que le den besos, le encanta el contacto físico, le encantan las caricias y la otra persona no lo es, ¿no? Entonces interpretamos, que ahí es donde viene el mayor de los errores, interpretamos que es que el otro no me quiere, que el otro no quiere darme besos, que no me quiere dar abrazos.
Pero es que es fácil también llegar a esa interpretación, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, sí, es normal, ¿eh? Es absolutamente normal. Pero bueno, que no siempre es que el otro no tiene nada que ver a veces, ¿no? Que no te quieran, con que no expresen el cariño de esa manera. Pero es cierto que, bueno, que uno de los principales problemas que hay en las parejas es esto, ¿no?
¿Y esto cómo se trabaja? ¿Cómo se puede mejorar también?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de ya no me voy solamente a terreno de parejas, sino también nos puede suceder con amigos, hermanos, padres, ¿no? Yo creo que primero hay que tener muy claro lo que uno necesita antes de exigir o esperar que el otro haga aquello que yo necesito, ¿no? Si yo necesito un beso o un abrazo y la otra persona no es especialmente cariñosa, pues lógicamente yo lo que voy a tener que hacer es pedirlo, ¿no? O sea, oye, me das un beso, me das un abrazo y yo es que necesito un abrazo, ¿no? Porque muchas veces eso, nos enfadamos esperando que el otro haga cosas que a lo mejor por sí mismos no van a llegar porque no es su manera de ser o porque esa persona no tiene esa misma necesidad. Con lo cual, pedir a veces parece como muy obvio, pero lo hacemos poco y es muy necesario. Y luego, por otro lado, bueno, pues pequeñas cosas las que podemos negociar. Oye, pues igual tú no eres de estar pegado haciendo la cucharita por las noches, pero ¿qué te parece si, oye, pues me agarras, por ejemplo, viendo una película o una serie en el sofá, ¿no? Pequeñas cosas que podamos encontrar ese punto medio que a veces es tan complicado.
Sí, y que puede generar, como decías, muchos problemas en las parejas. Macu, uh-huh. Te quiero preguntar también en el caso de los niños, porque escuchábamos también esta semana a muchos oyentes que decían, es que de niños yo no quería que una tía lejana o una vecina o un vecino me diese un beso. Y a veces uh-huh. obligamos a los niños a decir, da un beso a fulanito o a fulanita. Uh-huh. ¿Hacemos bien con esta práctica o habría que dejarlos también que decidieran ellos si quieren acercarse a esa persona o no?
Bueno, al final el beso, culturalmente, el beso, el abrazo, la caricia, culturalmente, es un símbolo de confianza, ¿no? O sea, es una especie de cosa norma no escrita que tenemos los seres humanos para demostrarle al otro que te importa, ¿no? Que tienes confianza en esa persona. Es normal que un niño, a una persona a la que no conoce, pues no le quiera dar un beso. Entonces es verdad que el beso a alguien que no conocemos es muy adulto porque es un símbolo para nosotros de educación, ¿no? Entonces muchos padres entramos en este conflicto de tengo que decirle al niño que le dé el beso porque si no se lo da parece un niño maleducado. Y no hay que confundir conceptos, o sea, el niño no se siente lo suficientemente a gusto para dar un beso. En mi experiencia, yo creo que obligar a los niños a que den besos no es una cosa que trascienda más, lo que sí que es cierto es que los confunde, o sea, digamos que confunde porque dices, oye, ¿por qué tengo que darle un beso a alguien a quien no conozco, ¿no? Con lo cual yo siempre soy partidaria de, oye, hay muchas maneras de expresar cariño sin necesidad de ese beso, podemos dar los buenos días, podemos sonreír, podemos hacer determinadas cosas y también soy bastante partidaria de esperar, decir, oye, llegamos a un lugar, no hace falta que des besos, pero a lo mejor sí podemos probar a preguntar, oye, ¿quieres dar un beso cuando ya nos vamos a ir y ya se ha generado por lo menos un pequeño espacio en el que ese adulto se ha podido ganar un pelín la confianza del niño. Y generalmente suelen ser los niños los que luego dicen, sí, sí, voy y le doy un beso con otra cara diferente, ¿no?
Macu, para acabar, ¿qué mensaje podemos transmitir a nuestros oyentes sobre la importancia del afecto?
Bueno, en mi experiencia, el afecto, el tocarnos, contacta con nuestra propia emoción. Y hay mucha gente que no toca porque no quiere verse de repente con una emoción muy intensa, ¿no? Con lo cual, al final es, bueno, escuchemos qué es lo que necesitamos, escuchemos qué es lo que nos pasa, preguntémonos, y cuando yo no quiero dar un abrazo, ¿por qué no lo quiero dar? Respetemos también cada uno, por supuesto, nuestros ritmos, entendamos que cuando la otra persona nos pide un abrazo, un beso, lo que sea, lo hace desde su propia necesidad, y es bueno que intentemos hablar sobre qué maneras podemos encontrar de entendernos en ese plano, pero que al final obligar, lo único que hacemos es presionar a la otra persona a colocarse en un lugar pues que igual pues no es donde se siente cómodo.
Pues Macu Gortázar es nuestra experta en psicología emocional. Gracias, Macu, por estar una tarde más con nosotros. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rápidamente está por aquí Rosa Rosado, que nos va a contar pues cositas que le están transmitiendo los oyentes sobre esa frase de como en España, ningún sitio.
Pues fíjate, Pilar, es verdad que cada sitio tiene su cosa, pero como estar en casa, es verdad que nada.
Buenas tardes, gente. Yo por mi trabajo llevo mucha gente de vacaciones. Cuando voy a recogerles siempre dicen lo mismo. Como en España, en ningún lado, la comida estaba deseando de venir para comer esto, comer lo otro. Y yo, como ya lo sé, yo no puedo estar más de 3 días fuera. Echo de menos mi comida, echo de menos mi sofá, mi zapatilla, mi mantica en invierno.
Eso, si te pasa lo mismo, 607-150602.
Nos lo cuentas. Actualizamos toda la información y ojito que enseguida hablamos de las estafas con la voz.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando dos cuerpos chocan a alta velocidad, no se destruye ninguno.
O lo hacemos a mi manera o no hacemos nada.
Si los dos tienen la cabeza dura...
Lo he deducido. Eso te lo vas a tragar.
Out of reach. Y una bala en la cabeza.
Las armas no matan a la gente. Las balas sí.
Noche. Siga el Estalón. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando dos cuerpos chocan a alta velocidad, no se destruye ninguno.
O lo hacemos a mi manera o no hacemos nada.
Si los dos tienen la cabeza dura...
Lo he deducido. Eso te lo vas a tragar.
Out of reach. Y una bala en la cabeza.
Las armas no matan a la gente. Las balas sí.
Noche. Siga el Estalón. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o sumo un grado la Masía de 5 litros por 4 euros con 89 el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
9.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
¡Calarvini, Iván Calarvini, chuta, Vini! ¡No, de los dos tiempos! ¡No,
la mano en Messi!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.